capítulo. Por supuesto, la historia la escriben los que pueden. Y los que pueden escribir la historia no son los pueblos, sino los medios de comunicación al servicio de los oligarcas, de los dictadores, de los corruptos que dominan este país y otros en el mundo. Y escriben la historia al revés, diciendo que no hubo genocidio a pesar de la sentencia y de las pruebas. No hace falta más pruebas que las miles he dicho, fosas comunes que hay en este país con los restos de las personas asesinadas y masacradas. Ahí está el verdadero juicio a Dios Mon y a todos los criminales en este país, que hoy se disputan de nuevo, próximamente habrá elecciones, el poder en el país. Directamente una de las candidatas que más votos lleva según las encuestas o intención de voto es la hija de Ríos Mon, la hija del genocida, que constitucionalmente por familiar no podría participar, pero sin embargo el tribunal lo avala, mientras deja fuera al MLP como opción del pueblo, opción de izquierda, opción socialista, opción que puede cambiar el futuro de este país en beneficio de toda la población. Así es como está Guatemala realmente. Y al día de hoy, al día 10, se conmemoraba este 10 de mayo, por lo tanto, por las organizaciones, por la gente, por el pueblo, esa realidad de que sí hubo genocidio. No se puede olvidar. Por eso vamos a escuchar otro testimonio, el testimonio de Francisco Chávez, uno de tantos guatemaltecos que vivió aquel genocidio y también aquella dictadura, aquella criminalidad, y hasta el día de hoy sigue como tantos guatemaltecos sufriendo esa dictadura camuflada que va asesinando poco al pueblo en el país de la eterna matadera, Guatemala. Escuchamos a Francisco Chávez sobre esta historia del genocidio y la condena de Ríos Mon.
¿Tu sentimiento cuando se dio la condena contra Ríos Mon por genocidio?
¿Y en torno a la sentencia por genocidio de Ríos Mon? Me parece que ha sido uno de los momentos muy importantes en la vida de este país, ya que por primera vez, si no tengo mal recuerdo, en la historia de nuestro país, ha sido la primera vez que se ha logrado llevar a juicio y a una sentencia a un personaje militar de ese nivel y rango dentro de las filas del ejército. Y fue ese momento de los pocos que hemos tenido donde la justicia sí realmente ha sido la posibilidad de juzgar todos esos crímenes de lesa humanidad y de genocidio que hubo dentro del conflicto que se generó recientemente en el país. Así que yo sí creo que es importante que eso quede como un precedente, pese a que las élites de poder y mucha gente que estuvo inmersa en esa lucha luchó, y hasta el Congreso en determinado momento sacó un decreto en el que dice que no hubo genocidio, pero las pruebas están latentes, el proceso se llevó a cabo y por lo consiguiente esto sí fue un juicio que se realizó de forma muy eficiente y que creo que es un mensaje muy profundo para toda la población del país y para todo el mundo, ya que por primera vez se juzgó a un genocida.
Los juzgadores consideramos que la conducta del acusado José Efraín Ríos Mon encuadra en el delito de genocidio. Los juzgadores hemos optado por imponer la pena de 50 años de prisión inconmutables.
Lo que escuchábamos al final fue la sentencia contra el dictador y genocida contra el pueblo maya, el pueblo guatemalteco, sobre todo empobrecido e indígena, del dictador Efraín Ríos Mon. Era un ejemplo y una esperanza de que podía haber justicia en el país, en nuestra América Latina y en el mundo, juzgando a los criminales de lesa humanidad. Algo importante que se sigue estudiando en las universidades del mundo como ejemplo de jurisprudencia bien aplicada en servicio de la justicia universal. Sin embargo, todo eso pasó y quienes cometieron aquellos crímenes desde la oligarquía, los autores intelectuales, en gran medida siguen todos libres e impunes, más allá de algún militar que ha cumplido sentencia o la cumple al respecto. El país actualmente enfrenta unas elecciones generales este 25 de junio. Y con el primer partido de la izquierda de base popular fuera de las elecciones por trampa, según dicen, del Tribunal Electoral, no serán unas elecciones limpias. Recordemos que, entre otros candidatos, está alguien acusado de tráfico de menores, la hija del dictador Ryan Mon y un pupilo al estilo Bukele de Estados Unidos, que parece ser la apuesta más fuerte de Estados Unidos como nuevo presidente. Además de otros candidatos, la mayoría de ellos corruptos. Si usted mira las papeletas en Guatemala, son 30 partidos políticos los que se presentan, de los cuales la mayoría están compuestos en sus listas presidenciales por delincuentes. Gente que tiene condenas por todo tipo de delitos, desde sangre a narcotráfico, están implicados o son directamente ellos los responsables que van a gobernar este país desde las alcaldías hasta la presidencia. Por supuesto, en Guatemala gobierna la élite oligárquica, pero esta está siempre al servicio de Estados Unidos. Por lo tanto, ellos dominan la región siempre y nuestra Latinoamérica en gran medida sigue estando bajo su dictadura. Vamos a ver qué pasa si el pueblo guatemalteco consigue reaccionar, pero difícil porque las otras opciones de la izquierda o democráticas no tienen fuerza popular suficiente. Son demasiados años de que con la publicidad, con la prensa, con los ataques, las persecuciones y los asesinatos políticos contra líderes y lideresas sociales, el pueblo no sabe distinguir, no tiene fuerza, tiene miedo y este 25 de junio otra vez probablemente salgan delincuentes a dirigir este país como el que actualmente lo está dirigiendo. Esta es la realidad de lo que dicen los movimientos sociales populares en Guatemala. Por lo tanto, llamamos a la red internacionalista de apoyo a los pueblos a que empiece a preparar sus delegaciones para poder ser observadores internacionales y apoyar a las fuerzas democráticas en este país. Cuanto al menos saquen más candidatos en alcaldías, en diputaciones, en el Senado o en el Congreso, pues menos habrá la incidencia de esta mafia que gobierna delincuencial y hasta criminalmente Guatemala históricamente. La esperanza, sin embargo, sigue y este día de la memoria de la sentencia contra el dictador Efraín Ríos Mon por genocidio contra el pueblo maya indígena fue firme y fue un recuerdo y una esperanza y un motivo para la lucha de los guatemaltecos y de todos los pueblos que luchan por verdaderas democracias y respeto a los derechos humanos con paz y dignidad en nuestra América Latina y el mundo.
Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad hasta en el sol de mi ciudad.
Adelante. Continuamos el viaje.
Gracias por su atención y por favor, disfruten de nuestro vuelo.
Mediático internacional de los grandes medios de comunicación está en reproducir las palabras de los líderes europeos, esos que dirigen nuestros países y que son actualmente totalmente antidemocráticos, que apoyan con miles de millones del pueblo, de dinero que tendrían que tener para sus políticas públicas en educación, en salud, en empleo, y en vez de emplearlo en beneficio del pueblo, lo emplean en mandar armamento a Ucrania, al ejército ucraniano y al gobierno títere de Estados Unidos en Ucrania, para su guerra contra Rusia y contra el pueblo ucraniano, que pagan los europeos también empobreciéndose más. Por lo tanto, también es una guerra contra el pueblo trabajador europeo. Estamos totalmente en contra de las guerras en general y de esta guerra imperialista en particular, que ya lleva miles de muertos del lado ucraniano y también la población civil ucraniana y rusa. Y todo ello porque, como han declarado los líderes europeos, como el señor Borrell, vocero de la Unión Europea, podríamos acabar con esta guerra, pero no nos conviene todavía. Entonces mandamos más armas para que sigan muriendo ucranianos y nosotros hacer lo que nos interesa. El gran negocio de la guerra imperialista a costa de la sangre de los pueblos. Y detrás está la OTAN y Estados Unidos, que ya controla Europa a su servicio como una nueva colonia de Estados Unidos para hacer las guerras. Y estamos también con, por supuesto, no solo son estadounidenses los que dirigen esto, porque el capital financiero internacional no tiene nacionalidad. Estados Unidos, su gobierno, lleva la batuta en esta guerra junto, decimos, a los grandes líderes financieros europeos e internacionales antidemocráticos, militaristas, guerreristas, terroristas contra los pueblos. Pero hay que conocer bien la política de Estados Unidos y muchos emigrantes latinoamericanos deberían conocer mejor por qué se pone el foco mediático ahora ese famoso capítulo 42 que da esperanza de que los inmigrantes estadounidenses dentro y fuera del país tengan mejores oportunidades o no, o sufran más. Ahora están llevando otra vez caravanas de gente de latinoamericanos y sobre todo centroamericanos hacia la frontera de Estados Unidos para hacer un gran negocio. Por la otra parte, por Estados Unidos se militariza esa frontera y siguen sus negocios de la supuesta seguridad. En la frontera se detiene a niños incluso de la población migrante que trata de entrar en Estados Unidos. Se les detiene violando sus derechos humanos. Y mientras, los grandes medios de información nos distraen con esto para que no podamos analizar lo que está pasando en su guerra imperialista contra Rusia, contra Ucrania, contra Europa y contra China y el mundo. Así nos distraen. Vamos a escuchar entonces qué está pasando con esto en Estados Unidos, de la política ineficaz de Estados Unidos, que más que ineficaz es tramposa y criminal. Lo entrevistaban en Telesur al analista y también economista César Vilanova. Vamos a escucharle.
Esperan en el espacio de análisis César Villalona, economista, docente universitario. Buen día, César, ¿cómo te va? Yo sé que me respondiste porque vi la imagen y vi la acción, pero en realidad el audio todavía nos falta un poquito más.
Mucho gusto, gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos. Hablemos de la importancia de este día. Hemos preguntado en Twitter si una vez más aparece la criminalización de la migración por parte de las autoridades de Estados Unidos.
Sí, es correcto, pero yo creo que la política de Estados Unidos es ineficaz, no va a lograr controlar la migración. Y además es contradictoria, porque es una emigración que la necesitan. Sobre lo primero, las causas de la emigración no se resuelven con militarización de la frontera. Ya se sabe por qué emigra la gente. Fundamentalmente estamos hablando de una emigración de Centroamérica y de México. La causa de la emigración tiene que ver con la falta de empleo, el encarecimiento de los bienes y servicios, el problema de la violencia, la falta de oportunidades en nuestros países. La gente tiende a emigrar donde ve mejores posibilidades de vida. Eso siempre ha sido así. Estados Unidos es un país de migrantes. La población dominicana se va a Puerto Rico y Estados Unidos. La haitiana se va a República Dominicana. La de Nicaragua emigra una parte a Costa Rica. La de Centroamérica a Estados Unidos. México a Estados Unidos. Esos son flujos normales. Eso no se resuelve si no se atacan las causas que la generan. no se resuelve con muro ni se resuelve con represión. Y Estados Unidos es responsable de esas causas. En todos nuestros países, Estados Unidos ha tenido una política injerencista que ha provocado deterioro de las condiciones de vida. Agarremos un país, Nicaragua. Nicaragua es una revolución contra Somoza, una dictadura apoyada por Estados Unidos. Llega el gobierno sandinista. Estados Unidos monta una guerra contrarrevolucionaria en los 80 y pone a la derecha a gobernar en el 90. Destruye una parte de Nicaragua y provoca migración. Luego hoy gobiernan los sandinistas y tienen una política injerencista de desestabilización. Entonces, si ellos combaten a los gobiernos progresistas, que son los que hacen programas sociales, reducen la pobreza y logran desestabilizarlo y ponen a la derecha, entonces la inmigración aumenta. Donde gobierna la derecha, entonces da un apoyo. Estados Unidos derroca a Zelaya, provoca un hundimiento de Honduras, derroca muchísimos gobiernos en América Latina y apoya a la ultraderecha que utiliza programas sociales, programas de ajuste estructural para privatizar empresas públicas, recortar programas y generar pobreza. Donde llega la derecha aumenta la pobreza. En Brasil llega Bolsonaro, 10 millones de pobres. Llega el PT, 30 millones de pobres menos. Llega la derecha, 10 millones más. Estados Unidos le da el golpe a Dilma, tiene que ver con el apresamiento de Lula y apoya a Bolsonaro. Ese es un ejemplo que lo podemos poner para todos los países. Entonces tienen que ver ellos con los problemas de nuestros países, porque apoyan los programas en negativos y desestabilizan los gobiernos progresistas. Eso no tiene salida. Esa población va a seguir para allá. Lo segundo es que es una migración que ellos la necesitan. En realidad la necesitan, porque la población que se va a Estados Unidos es mano de obra barata. Es lo primero, allá en su territorio. Y segundo, envía remesas hacia sus países y esas remesas luego regresan a Estados Unidos bajo la forma de importación. Las remesas de México el año pasado fueron 58 mil millones de dólares y la de los países de Centroamérica fueron 35 mil millones de dólares. Cuando uno la suma, estamos hablando de un poco más de 90 mil millones. La mitad de ese dinero sirve para financiar importaciones y Estados Unidos es el gran exportador hacia Centroamérica y hacia México. De manera que los grupos económicos de Estados Unidos se benefician de la inmigración utilizando mano de obra barata y exportando hacia nuestro país. Es un mecanismo de generación de riqueza. Entonces, no van a controlarla ni le conviene controlarla, porque tienen una dependencia de esa mano de obra y tienen una dependencia de esa remesa. Además, yo creo que ellos utilizan este tema con la idea de vender una política aparentemente de combate al narcotráfico, cuando Estados Unidos es el gran protector del narcotráfico. ¿Por qué entra la droga a Estados Unidos? Con tantas bases militares y tanto gasto militar, tanto poderío militar. ¿Cuántos millones están involucrados? ¿Quiénes venden la droga en Estados Unidos? No son microempresarios, son grandes empresarios de la región y allá la compran grandes empresarios. Es un negocio de importadores y apoyan, le venden armas a los narcotraficantes y mantienen bases militares en países de América Latina bajo la excusa del combate al narcotráfico. Esto es una política que me parece a mí bastante hipócrita, no real, y en el fondo le conviene la inmigración.
Es que es un país, Estados Unidos, formado por migrantes y ahora con todo este adiós al título 42, se prevén, dicen los expertos, que se viene una ola de solicitudes de asilo que llegaría desde América Latina. Y ahí tenemos la controversia y hasta el doble discurso y la doble moral, como siendo un país formado por inmigrantes, tienen ese trato anti-inmigrante hoy por hoy. Hace dos días Trump hablaba y culpaba a Biden de la cantidad de inmigrantes que hay en el país y ha dicho que lo están llenando todo, palabras así puntuales.
Sí, una inmigración desenfrenada le puede generar una serie de dificultades. Eso puede ser real, que ellos tengan esa preocupación. Pero en realidad nosotros insistimos en que esa es una inmigración que para ellos es necesaria. No solo se formaron como país emigrante, sino que ellos están en un contexto mundial de competencia con China, de competencia con grandes economías y necesitan una mano de obra más barata, porque la mano de obra de Estados Unidos es más cara y pierde competitividad. La mano de obra latina ya sea la que tiene estatus legal como la que no lo tiene, recibe una remuneración menor. Y se está yendo mucha gente incluso de niveles técnicos, de bachilleres para arriba, de técnicos, de profesionales. No solo se va gente pobre hacia Estados Unidos, de manera que ellos necesitan ese flujo con cierto control. Pero a mí me parece que toda esta política intenta vender la idea de que combaten armas. Están diciendo que esos efectivos militares que van a poner ahí van a tratar de controlar la droga. Pero la droga no entra a través de los emigrantes. Los emigrantes no llevan droga a Estados Unidos. Eso es imposible. La droga es un negocio de grandes empresarios que tienen grandes extensiones de tierra, tienen cultivo, tienen los laboratorios, tienen la capacidad de exportación. Y la gran pregunta es, si Estados Unidos tiene 800 bases militares en el mundo, tiene el 35% del presupuesto militar del mundo y el 45% de las armas, y tiene tanto control, ¿por qué la droga entra? Porque quieren hacer creer que son los emigrantes. Quieren justificar luego una base militar en México. Quieren justificar poner una base militar en Guatemala. Donde llegan las bases militares de Estados Unidos, el cultivo sube, como pasó en Colombia, como pasó en Afganistán. Eso está demostrado. De manera que aquí hay una política, en el fondo, que no es de combate a la inmigración, sino que tiene otro propósito, más de vender una idea de preocupación por el narcotráfico, acusar gobiernos, porque para eso también lo utilizan, y promover, a lo mejor esa política puede salir más adelante, la creación de bases militares o meter efectivos militares supuestamente a combatir el narcotráfico, cuando lo que hacen es hacer el negocio con los narcos. El presidente, el expresidente Felipe Calderón, del PAN, un presidente de derecha, dijo en la ONU, y dijo que Estados Unidos era el culpable de los problemas de México. Que él intentó, es un discurso memorable que hizo, combatir el narcotráfico, y Estados Unidos le siguió vendiendo armas a los grupos narcotraficantes y permitió que la droga siguiera entrando. De manera que es un engaño. Es el gran promotor de la droga y el gran promotor de los gastos militares. Y como hemos dicho, necesita esa mano de obra. Entonces están en un enredo aparente, pero yo creo que lo que están mandando son mensajes políticos. Hay que ver si más adelante buscan otro tipo de presión. Pero la migración no la detienen, porque las causas ahí están. La migración la que la detiene es los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas, que reducen la pobreza. Yo estoy hablando de El Salvador. En los 10 años de gobierno del FMLN, la pobreza pasó de 40 a 22.6% de los hogares. Estados Unidos desestabilizó el gobierno del FMLN a través de una serie de mecanismos, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, que obstaculizaron política. Ahora, con el gobierno de Nayib Bukele, la pobreza ya está en 26.8. Ha subido. De 26.8, ha subido casi 3 puntos porcentuales, 175 mil personas, y se están yendo de aquí 191 personas, están devolviendo de la frontera 191 personas diario, y por cada uno que devuelven entran dos, ya se han ido medio millón de personas para Estados Unidos, han entrado, ahora ha disminuido en 370 mil personas con respecto al 19. Pero si buscamos los datos de Guatemala, no son diferentes. Entonces, el gobierno de aquí lo apoya, el de Guatemala lo apoya, el de Honduras lo intentan desestabilizar y el de Nicaragua lo intentan desestabilizar. Esa es la política que ellos tienen, de manera que en el fondo son los grandes promotores de la inmigración.
Se entiende. Gracias por este tiempo, César. Hasta la próxima.
Coincidimos plenamente con las declaraciones de este analista sobre Estados Unidos y su nefasto criminal aquí a los buenos gobiernos que trabajan por sus pueblos. También que es responsable de esa emigración latinoamericana, sobre todo, y de tantos lugares del mundo, como ustedes que me escuchan y vienen de la emigración deberían saber quiénes son los responsables de que hayamos tenido que dejar a nuestras familias y nuestras tierras, y tenerlo claro a la hora de votar por nuestros representantes en cada uno de nuestros países. ¿Pertenecen a la derecha, siguen los dictados de Estados Unidos o representan a los pueblos y por lo tanto pueden ser buenos gobiernos en favor de ellos? Eso tenemos que analizarlo cada cual. Para terminar de analizar, queremos dos imágenes en estos tiempos terribles que estamos viviendo y a la vez esperanzadoras que nos han quedado en la retina. Una de ellas era la imagen terrible del Papa Francisco de Roma recibiendo y dando la mano al títere fascista representante del fascismo internacional europeo imperialista y de Estados Unidos, el señor presidente de Ucrania, con el símbolo fascista criminal que mata y asesina a su propio pueblo y que representa todo lo que fue el fascismo de la Segunda Guerra Mundial en Europa y en el mundo. Por lo tanto, un títere de Estados Unidos, criminal, asesino de su pueblo, recibido por el Papa de Roma, que suponemos habrá hablado de que ya deje de matar a su pueblo, de que firme la paz con Rusia y que deje de perseguir a la Iglesia ortodoxa cristiana en su país, en Ucrania, con todos los crímenes que está cometiendo contra ellos y su propio pueblo. Esperemos que sean esas las palabras que el Papa, después de recibir a tamaño personaje criminal, haya dicho en privado. No sabemos de su conversación, pero es una vergüenza ver cómo daba la mano al que hoy sería el representante de Hitler en los tiempos modernos. Pero es representante, no lo olvidemos, del imperialismo estadounidense y europeo. Y otra imagen que nos quedamos en la retina y nos llama la atención es la hipocresía de algunos presidentes, como el presidente de España, Pedro Sánchez, que visitó al presidente de Estados Unidos y al salir en rueda de prensa, o mejor dicho, ante un periodista de los medios de comunicación comprados de Estados Unidos, declara que es un ejemplo para el mundo de democracia el presidente Joe Biden y su política de Estados Unidos. Política del crimen, del terrorismo internacional, del imperialismo que tanta miseria, sufrimiento y guerra nos trajo y nos trae en la actualidad. Y eso dice un presidente que se llama demócrata en España. Vergüenzas de estos tiempos, contradicciones, y por ello tenemos que tener claridad como personas que han sufrido la migración y muchas otras cosas, y tenemos que tener una reflexión clara de quiénes son los buenos gobernantes, los que sí nos representan, los que salen del pueblo y trabajan para el pueblo, y a los que no, ningún apoyo. Al contrario, combate, organización y escuchar y entender la realidad de lo que pasa en el mundo, para la cual cada dos semanas hacemos aquí este programa Vientos del Pueblo en Radio Lora de Zúrich, que ustedes escuchan a las 6 de la tarde. Hasta muy pronto, seguiremos trabajando desde el periodismo por la verdad, por la paz, por la vida y la prosperidad con justicia social y equidad de género para nuestros pueblos y para el futuro de nuestros hijos e hijas. Hasta muy pronto, esto ha sido Vientos del Pueblo, aquí en Radio Lora de Zúrich.
Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantar al poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.
Kennst du das Bild? Die Straße voll kämpferischer Menschen und unter ihnen rollt der Lora-Bus und berichtet live aus der Bewegung für die Bewegung. Zu unserem 40-Jährigen ist es Zeit, einen eigenen Bus anzuschaffen mit eingebautem Studio. Hilf uns dabei, unser Crowdfunding läuft. Lasst uns gemeinsam Kämpfe verbinden und Isolation durchbrechen. Spende jetzt auf studiobus.lora.ch und hilf uns, Stimmen von der Straße direkt